Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con Rubén Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahora, el hecho de que los uniformados representen al Estado y cometan crímenes, ¿eso no hace los crímenes más graves? Digamos, y ahí sí quisiera como entender su opinión, porque finalmente es el Estado, la fuerza del Estado, pues es implacable, es mucho más poderosa que cualquier cosa, y el Estado no puede terminar igualándose a sus combatientes, porque termina siendo igual de criminal a los otros, que es lo que ocurrió en el capítulo de los falsos positivos.
De acuerdo.
Luego, si usted tiene un uniforme del Estado colombiano, de militar o de policía, su crimen no es más delicado, más serio.
Ah, sí, son crímenes cometidos por agentes de la fuerza pública, pues claro, porque ellos están obligados a representar la legalidad, a cuidar de los civiles, a respetar las normas, las leyes, tienen que dar ejemplo. Yo creo que la diferencia la podemos observar en el hecho de que hay miles de militares presos, unos condenados, otros enjuiciados, otros en averiguaciones preliminares. E incluso muchos a nivel del honor, el solo hecho de ser señalados, como ocurrió con el episodio de los falsos positivos, salieron 17 altos oficiales de las fuerzas militares.
27, tres generales, en octubre del 2008.
Exactamente. Eso no ocurre en una dictadura. Eso no ocurre si el Estado está aupando esa política. No, son en ese caso fueron por asuntos de honor y de ética, que esos oficiales salieron, no porque tuvieran las manos untadas de sangre. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pues es muy difícil tener una explicación para todos los casos. Yo no tengo una justificación para eso, e incluso desde el centro estoy liderando una iniciativa de memoria con las madres de Soacha, para que ellas cuenten su historia. No ha sido un tema
¿Cuántas
fácil.
Víctimas de falsos positivos hay en Colombia?
Bueno, dicen que miles, lo que pasa es que, sinceramente, Vanessa, en nuestro país acostumbramos a redondear las cifras de una manera absurda, ¿no?
Por miles todo.
8 millones y medio, si uno dice, bueno, 8 millones y medio de personas víctimas del conflicto, 7 millones y medio de desplazados, ¿no? ¿Y dónde están? Por Dios, y bueno, si son tantos y todos por el conflicto. Y así vamos redondeando cifras, los muertos de la OPE. Primero decían que eran 3.000, después 4.000 y finalmente quedamos como en 5.000.
Pero digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica en
sí tiene un observatorio.
Una cifra en su observatorio.
No tenemos una cifra cercana de falsos positivos, porque es que hay muchos en duda. Es como el tema de sindicalistas asesinados, también hay muchas dudas.
¿Desaparecidos?
Desaparecidos. Hay una cifra cercana a 60.000 en todo el país.
Tal vez, ¿no?
Cercana a 60.000.
Se va al 2018, creo que es la última de ustedes.
Exactamente.
¿Y usted esas cifras como director las quisiera revisar?
A ver, hay cosas que uno como director, por sus funciones, puede modificar, puede revisar, puede instaurar cosas nuevas, puede crear nuevos programas. Como el que estamos haciendo nosotros con militares, como el que estamos haciendo, por ejemplo, con el caso de afectados por la guerrilla, que si tú dices que has visto los informes del Centro de Memoria Histórica, hay muy pocos que tengan que ver con masacres cometidas por el ELN, por las FARC o por otras guerrillas. Nosotros vamos a tratar de sacar eso a la luz para que se produzca pues una visión mucho más objetiva, más equilibrada de las víctimas plurales del conflicto armado.
Partiendo del punto de que en Colombia hay víctimas de todo lado.
De todo lado hay víctimas. A ver, yo reconozco, y la ley misma lo dice, hay víctimas de grupos guerrilleros, hay víctimas de grupos paramilitares, hay víctimas de agentes del Estado, y según la ley internacional también hay víctimas del Estado. Yo no concuerdo mucho con culpar al Estado de la voladura del Club en Nogal, por ejemplo, o de la masacre de Ojayá. ¿Por qué? Porque el Estado no ordenó eso. Dicen que por omisión, pero es que el Estado no es Dios, el Estado no está en todas partes, y menos en una situación de conflicto armado o de guerra contra el terrorismo, el elemento sorpresa está.
¿Guerra contra el terrorismo o conflicto armado?
No, como lo quieras ver. Desde
no, porque es muy distinto.
No, no es distinto desde el punto de vista de la lógica militar, es decir, en el sentido de sorpresa. Cuando hay una situación de guerra, de conflicto armado o de guerra contra el terrorismo, el factor sorpresa está presente.
Sí,
y no puedes culpar al Estado porque haya fracasado en un combate, como ocurre en Colombia.
Sí, como ocurre
hasta
allá.
Fuimos, como, por ejemplo, se culpó al Estado por la masacre de Las Delicias, que fue una batalla en donde la base de Las Delicias fue copada por la superioridad del enemigo.
Del enemigo en ese
exactamente
momento. Sí,
entonces,
pero dígame, yo sí quisiera que me qué pena que le insista, ¿no? Pero es que no me ha quedado claro. ¿Cuál es su posición frente al conflicto en Colombia?
Bueno, yo no tengo una posición dogmática. Yo creo que ha habido momentos de altas y bajas en el conflicto. Pues yo, a mí no me basta con que estén uniformados y tengan mando, sino que según la teoría clásica de las guerras, y de las guerras civiles en particular, el opositor, el que se levanta en armas, debe tener un control territorial y crear autoridad y ser respetado y realizar operaciones sistemáticas.
¿Eso
por ejemplo,
en Colombia?
En la Revolución China ocurrió.
¿Y en Colombia?
En Colombia no ha habido zonas liberadas.
¿No ha habido zonas donde gobiernan
no,
de alguna forma?
No, no.
¿Cómo más decir
pues,
que no, director?
Una
si
cosa
encuentra
es...
uno estos casos de estas niñas que fueron, o de los niños, ¿cuántos niños en Colombia no terminaron siendo reclutados por guerrilleros? En lugares donde nunca hubo nada que no fuera la guerrilla.
Pues eso fue por el factor de influencia militar, pero no fue un control territorial estable.
Porque era lo único que había, era la autoridad del pueblo.
Sí, pero es que un Estado no puede tener una autoridad en cada monte, en cada montaña, páramo, selva, bosque. Es muy difícil,
pero
por lo que te decía ahora, no es Dios, el Estado no es Dios.
No, es una geografía súper compleja la colombiana.
Compleja, exacto.
Pero hubo un momento en el país,
exactamente.
Incluso tal vez todavía, vamos, hay lugares donde el Estado no está, y esos lugares están coartados, y el Estado, los niñitos crecen creyendo que lo que toca en la vida es irse a la guerrilla.
Por eso, Vanessa, hay momentos de auge y momentos de declive en esta confrontación. Yo le digo, el momento en que yo pensé más que esto era un conflicto armado y casi una guerra civil, casi, fue en los años 90. Yo no soy un teórico de la guerra. Primero que todo, yo soy historiador. Entonces, yo no me ocupo mucho de la clasificación de las cosas. Me ocupo de la narrativa, de los acontecimientos, de ligarlos, tratar de producir explicaciones, pero para mí como académico, nunca una explicación que se haga a través de un libro o de un trabajo de campo es necesariamente la verdad. Y
sí,
no se puede imponer todo,
de acuerdo,
todo es debatible. Todo
lugar.
Es debatible. Entonces, en los años 90, cuando la guerrilla, sobre todo la de las FARC, logró propinarle a las fuerzas militares derrotas históricas, dolorosas, desmoralizantes, y luego con la ocupación de la zona desmilitarizada del Caguán, en esos años, que fueron más o menos 8 años, de 8 a 10 años, se podría hablar de la existencia de un conflicto armado en Colombia.
¿Solamente en esos años?
Sí, porque después el debilitamiento, antes la debilidad de la guerrilla, su división, su opacidad, su falta de consistencia, de ataques sistemáticos, de acciones sistemáticas, no la hacían sujeto pues de considerarla como...
No, en Colombia los 80 estaba concentrada en otra cosa. Teníamos a Pablo Escobar,
el narcotráfico, exacto.
El M-19, que hizo un proceso.
Y yo creo que luego...
Ah, bueno, pero se la compro, entonces ya hemos ido... Entonces sí hubo conflicto en Colombia.
Ha habido momentos en que se puede hablar de conflicto armado, claro.
Y si ha habido momentos, esto para dentro de la teoría de los peace resolution, sería pues el conflicto de Colombia.
Vanessa,
o sea, ¿por qué se pegó esa enredada tan innecesaria que va a terminar en un debate control político diciendo algo que termina siendo...
A mí no me pueden juzgar por lo que piense. Me pueden decir que soy enredado, que soy confuso, que soy tal cosa, la otra, pero no me pueden juzgar, ni me pueden inhabilitar, excepto que yo esté incumpliendo la ley de víctimas. Eso debe no quedar claro, eso debe quedar claro. Pero aquí no hay delito de conciencia en Colombia, aunque nuestra democracia sea imperfecta, como todas las democracias, pero la nuestra de pronto es un poquito más que las otras. Aquí no hay delito de opinión, no puede haber delito de conciencia. A mí no me pueden juzgar como me juzgaron miserablemente muchos colegas.
Por eso, pero
diciendo
que yo no merecía
estar en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica.
No fue...
¿Qué he hecho de malo?
No sé, pues yo estoy tratando de ver qué fue lo que hizo.
Me están criticando que estoy convocando a los investigadores nacionales que no conozco, de los que no soy amigo, y donde mis detractores pululan, los estoy convocando a que presenten proyectos a través de Colciencias.
Dígame una cosa, director, ¿no fue innecesario meterse en ese...
¿En cuál? ¿En qué?
¿En esa polémica?
No, a mí me parece que si las cosas son bien debatidas, sin prejuicios y sin juicios, pues sin impedimentos, las cosas tienen que fluir. Es decir, no hay que condenar, es que eso no es un dogma. La ley de víctimas prohíbe que las instituciones produzcan verdades, porque se vuelven verdades oficiales, y eso es propio de las dictaduras. Entonces, si a mí me dicen que eso es una verdad oficial, yo digo no. El día que me digan que el Centro Nacional de Memoria Histórica produce verdades, cojo mi maletín y salgo por la puerta de adelante.
Bueno, ya hubo reconocimiento que sí hubo conflicto, pero ese conflicto se cerró con un proceso de paz, una parte.
¿Qué piensan ustedes ahora? ¿Hay conflicto o no hay conflicto?
No, ¿qué importa lo que nosotros pensemos? No, es que nosotros no somos las directoras del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Pero somos ciudadanos, somos ciudadanos.
No importa, usted es el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, eso es una cosa muy seria.
Pero ¿cuál fue su opinión frente al proceso de paz? Ya se cerró un capítulo de la historia del país de 50 años de guerra. ¿Cómo ve la implementación del acuerdo?
Bueno, eso ya usted me mete en terrenos políticos indebidos. Yo ahí no puedo opinar, son políticas del gobierno. Yo soy nombrado por el presidente de la República. Yo miro con admiración a este presidente al que vapulean tanto, que es un presidente culto, que es un presidente conciliador, que es un presidente que llama a la unidad, que es un presidente que no se enoja, que es un presidente que trata a todo el mundo con respeto, que es un presidente tolerante. Lo admiro y lo sigo, y creo que es injustamente criticado por la oposición.
Por la oposición y por su propio partido, porque allá
adentro la suya no, la de él,
bueno, la del presidente.
La del presidente, sí. Bueno, entonces, yo digo que no puedo opinar, yo creo que él está haciendo las cosas con muy buenas intenciones, está tratando de hacer, porque es que le dejaron una situación casi imposible de manejar. Este país se podría quebrar si cumple al pie de la letra todo lo que concedió el señor Santos en su arrevesada negociación en La Habana.
¿Quebrar qué? ¿Económicamente?
Claro.
Pero usted tiene 8.000 exguerrilleros o 10.000, dice Archila,
sí,
¿no?
claro.
Tratando de tener una vida distinta.
Eso es muy bueno, y también tenemos 30.000 paramilitares que dejaron las armas, y bueno, y también fue muy bueno.
Exacto.
Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque tiene que haber algo de castigo. Yo he dicho eso. Como persona, como columnista.
Pero es que eso aplica entonces para todo el mundo, para los guerrilleros,
pero,
para los militares.
Claro, los paramilitares pagaron ocho años.
Para el Estado.
Acaba de llegar uno que dicen que claro, los mandaron para afuera. Acaba de llegar uno, creo que ese macaco, y está preso aquí.
Carlos Mario Jiménez.
Ah, sí, Carlos Mario Jiménez, y está preso aquí. Nada que sí, están presos. Los otros están en el Congreso.
Porque hicieron una negociación distinta. No es también una...
Por eso digo yo, ¿a qué precio? Pero no me meten en temas...
O sea, que en ese precio...
Hablemos más del museo.
¿A qué precio?
Hablemos del Museo de la Investigación en el Centro de Memoria Histórica.
Digamos, ¿el precio de la guerra justifica...?
Para mí no.
¿Algo?
No, sí, justifica que haya justicia, claro. Justifica que haya algo de castigo. Porque entonces, ¿para qué somos parte de la CPI? ¿Para qué? Si los crímenes de guerra no van a tener ningún castigo. O sea, el castigo es un premio. Culpable queda nombrado congresista.
No, entrega las armas y tiene una posibilidad de una vida distinta.
O sea, usted votó no en el plebiscito. ¿Votó no en el plebiscito?
¿Quién?
El doctor Acevedo.
El voto es secreto. Pero sí voté, no. Le confieso eso porque pues yo escribí sobre eso y, e invité a votar por el no.
En una columna del Espectador.
En su momento, sí, sí. Varias veces.
Varias veces.
No, yo reconozco, yo fui muy crítico de ese proceso de paz. Pero a mí eso no me lo pueden encarar pues como si fuera un pecado, una falta de...
No, lo que usted
jurídica, no, es libertad de opinión.
Lo que quiera, pero digamos, hay una preocupación grande entre los que incluso lo han citado al debate de control político, y es un señor que tiene estas posiciones como tan distantes de un proceso de paz, ¿cómo va a dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica?
Un dilema aparentemente ético, entonces yo le pondría el caso contrario.
Yo no sé si ético, más bien es un asunto como de...
¿De qué?
Pues es como si a mí me mandan a trabajar a Telesur. Pues nada que ver, ¿no? Sí, un poco es eso, ¿no? Pero yo trabajo en Caracol Televisión, donde me dejan hacer lo que...
Bueno, a ver, yo les pongo este
Pero
caso.
Es como si me llama, o me llama así, no sé, los cubanos para que sea la directora del programa de radio. Pues no, ¿no? A ver, es un poco como de coherencia con lo que uno es en la vida.
Uno tiene que ser coherente,
total.
Claro. Pero uno tiene que ser coherente sobre todo con aquellos asuntos que son fundamentales en su estructuración y en su pensamiento. Si para mí que haya o no haya conflicto armado no es un tema de dogma, no tengo ningún problema en jurar la ley. Pero si a mí me dicen, usted para ser director del Centro Nacional de Memoria Histórica tiene que tener tal tendencia sexual o tal tendencia religiosa, digo, no, señores, eso es de mi libre albedrío, ¿cierto?
Sí, es, entonces, yo, no, es que yo creo que lo de sexual no, y religioso ahí no, mire, no aplica, porque bueno, religioso se supone que Colombia es un estado laico, y sexual pues tampoco. Brigitte Baptiste podría perfectamente ser directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sí. ¿Cómo hay
pero
gente
es un asunto
que...
como de las convicciones, de sí, lo que, sí, lo que claro, yo creo claro. en la vida.
Sí,
¿no?
Pero no, para mí no es un asunto de dogma, de principios, ¿me entiende? Por eso estoy donde estoy.
Pero lo hace más difícil.
Sí, me hace más difícil porque tengo que conciliar cosas, reconocer cosas. Aunque no esté de acuerdo con ella, es decir, muchas veces uno como ciudadano tiene problemas ante la ley, problemas de orden, de convicción, o sea, esa ley no me gusta por esto, como ocurre con la ley de víctimas, que a muchos no les gustó.
Sí, pero es que usted es el director del centro.
Sí, por eso, pero la cogemos, la vivimos, la sufrimos. El acuerdo de paz, que dicen que está, pues que quedó mal hecho, etcétera, pero está en la ley, y el presidente tuvo la forma de montar eso en las leyes y de hacerlo inconmovible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acogernos a la ley.
Buscarle la comba al palo, como
yo le preguntaría,
en Cali, e ir organizando de tal manera que el Estado colombiano funcione, fluya.
Claro,
no,
claro.
Sin estos rompimientos
fluir,
y sin estas...
Aunque ciertas leyes no nos gusten, no nos desagraden, o que no estemos de acuerdo totalmente, las tenemos que cumplir. Por ejemplo, que me pongan de multa por ser conductor de Uber, que me quitan el pase de 25 años. ¿Y qué puedo hacer? Me pillaron. Me quitaron el pase de 25 años. Una injusticia, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero aplicaron la ley.
¿Usted por qué aceptó ese cargo?
Pues por muchas razones. Yo he sido un estudioso de la historia política contemporánea de Colombia. He escrito mucho sobre problemas políticos, de cultura política, he realizado investigaciones sobre la violencia liberal conservadora, he escrito algunos ensayos sobre el tema de la lucha revolucionaria, es como una vocación y me preocupa mucho la política en Colombia. Algunas veces he sido activista, pero la mayoría de las veces he estado en la academia.
Y ha sido profesor, obviamente.
Claro.
¿Y como profesor, usted le ha enseñado a sus estudiantes que en Colombia hubo conflicto o no?
Yo no le muestro las cosas hacia los estudiantes. Yo le mostraba a ellos todas las posibilidades, las hipótesis. Por ejemplo, mi antecesor, el doctor Gonzalo Sánchez, es una, digamos, una persona reconocida en el mundo académico. Tiene muchos méritos y, digamos, ha escrito muchos textos sobre violencia en Colombia. Yo tengo ciertas discrepancias con él, pero yo ponía a mis estudiantes a leer a Gonzalo Sánchez. Esa es la diferencia.
¿Pero usted les enseñaba que había conflicto en Colombia?
Sí,
¿no?
Pero es que uno no enseña verdades. Uno le muestra a los estudiantes las diferentes opciones las diferentes explicaciones que hay sobre temas controversiales. Pues que no es lo mismo hablar de la historia de la comida, por ejemplo, que no es tan problemático, ¿cierto? Claro. No vas a encontrar opositores, pero siempre que vas a hablar de temas políticos hay controversia. Entonces, sí.
Pero también para eso la academia, ¿no? Para
sí,
que hayan
pero
esas...
Yo aplico un principio en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todo lo que ellos hicieron, mis antecesores, y todo lo que yo haga es controversial, es sujeto de debate. No es la verdad, no puede ser la verdad, no puede ser intocable. Digamos, un libro es inmodificable, sí. El basta ya no es modificable, no es modificable. ¿Por qué? Porque es un texto ya redondo, producido, entregado por un equipo, por un encargo. A mí me han preguntado, ¿usted va a modificar el basta ya? Yo digo, no. No está dentro de mis propósitos ni de mis formas de proceder frente a los productos académicos.
¿Qué están sus propósitos? Digamos, ¿qué quiere dejar como legado? ¿Cuántos años va a estar o pretende estar o quisiera estar en el Centro Nacional?
A ver, según la ley, nosotros vamos hasta junio del 2021.
Ok.
¿Qué espero hacer yo? Espero entregar un museo de la memoria de las víctimas, donde el tema central es la memoria de las víctimas.
¿Y esas víctimas son de dónde?
De las que explicábamos ahora. Son víctimas de todo el país, son víctimas de diferentes fuerzas victimarias, es decir, víctimas plurales, que han producido textos, que han producido objetos.
¿Y ese museo sería como en fotografías, en vestigios?
Pues eso está por definirse, es lo que llamamos el guión museológico, está en proceso de estudio, de análisis, de una cantidad de cosas, y debe tener obviamente también una línea artística, es decir, convocar a los artistas nacionales para que donen o vendan sus obras relacionadas con la memoria de las víctimas, con el sufrimiento, con el dolor, con la capacidad de superación de las gentes.
Ahí están divinos los relicarios de Erika Dietes, ¿no?
Bueno, hay cosas muy lindas.
De Chucho,
yo creo que eso va a ser muy importante.
El BAD de Arte Popular tiene unas cosas también impresionantes.
Bueno, la segunda cosa que yo...
Entonces, primero, museo.
El museo. Segundo, la investigación abierta. Es decir, a través de Colciencias han criticado mucho, pero es que critican cualquier cosa que yo piense, diga o haga. ¿Cómo se va a oponer uno a que la investigación sobre este asunto, que es tan compleja, solamente esté al mando de un grupo pequeño de personas? Por muy brillantes que sean, no es suficiente. En el país hay investigadores de sur a norte, de oriente a occidente, en todas las universidades, y lo hacen a través de grupos de investigación que han sido reconocidos y clasificados por Colciencias a través de una metodología bastante, bastante exigente.
Entonces usted quiere ampliar el grupo de investigadores ligados al Centro Nacional para ampliarlas
a través de proyectos que presenten y sean regidos por la metodología de Colciencias. Es decir, yo no voy a tener conocimiento de eso.
¿Pero significa que va a remover la nómina del Centro Nacional?
No se remueve ninguna nómina. Es que en el centro, los que hicieron ese trabajo, todos están por fuera. Los que hicieron el trabajo de hasta allá y otros informes. Y algunos investigadores que quedan siguen trabajando dentro de la institución. Porque no vamos a hacer solamente trabajos y acuerdos con Colciencias. También vamos a hacer acuerdos bilaterales con la fuerza pública, con universidades públicas, con universidades oficiales, por ejemplo. Vamos a hacer un acuerdo con la Universidad de Antioquia en materia de pedagogía de los textos del Centro de Museo Histórico, cómo van a llegar a los colegios, a las escuelas. Por ejemplo, vamos a hacer con la Sergio Arboleda, y tenemos en mente muchas otras instituciones para hacer acuerdos bilaterales de investigación.
¿Con la Nacional? ¿Usted qué es de la Nacional?
Pues sí, el problema es que en la Nacional parece que me cerraron las puertas con candados y le pusieron cera a los candados.
Pues ábralas. ¿Usted no trabaja en una oficina de reconciliación?
Sí, señora. Le va a hacer caso. Yo he tocado las puertas, sigo tocando las puertas y vamos a ver si con la convocatoria de Colciencias algunos grupos se atreven a...
Pues es que su trabajo le va a durar hasta el 2021, pero sus nietos y los nietos de sus nietos y mis hijas y las hijas de mis hijas van a saber lo que ocurrió en Colombia por lo que se cuenta en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Por eso es tan importante.
Pero también por otras vías. No es la única.
Claro,
también,
hay muchas.
Hay muchas vías.
Pero pues es que este sí es muy serio también.
Es decir, puede haber grupos de investigación que produzcan otras hipótesis.
Sí, pero cuando usted quiere ir a ver qué fue lo que pasó en la dictadura argentina, ¿usted qué se lee?
Es distinto, ahí es donde hay
más. Se mete en un museo de la ESA.
Ese ha sido uno de los problemas en este país, le voy a explicar por qué.
Y se me acabó
porque
el tiempo.
Porque es que se nos acabó el tiempo.
Pero me puede explicar rápido.
A ver, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil hubo dictaduras militares que tuvieron políticas de Estado violatorias abiertamente de los derechos humanos. En Colombia, no.
¿Los falsos positivos no entran ahí?
No es una política de Estado. No fue una política de Estado. Fue una desviación de órdenes por parte de agentes de grupos pequeños que cometieron infracciones, delitos, crímenes y que mancharon el honor de las fuerzas militares. Y los militares mismos son los que más resienten ese tipo de cosas.
Eso que ocurrió. Pues, es tan reciente que ojalá usted tenga razón y no haga parte de una política de Estado y de todas formas pues la destitución de los 27 militares en el octubre del 2008 le da uno cierto fresquito, pero esa es una historia que todavía ni ustedes ni nosotros periodistas
es muy distinto,
contar,
en Argentina ¿no? Los premiaban, aquí los destituyen.
Sí.
Entonces es una realidad distinta.
Una cosa es Videla y otra cosa
claro,
los
entonces,
gobiernos de...
Aquí no, esas palabras del nunca más, del basta ya, son utilizadas por comisiones de la verdad en países que sufrieron dictaduras
atroces.
Y entonces yo creo que no podemos revolver, no podemos llevar la situación de nuestro país a esos niveles de inhumanidad.
Pues depende, porque en Argentina uno habla de 8.000, el nunca más tiene 8.000 desaparecidos, la gente habla de 30.000, aquí van 80.000. No sí. Como una política de Estado, se lo entiendo perfecto. Pero una guerra o un conflicto atroz.
Atroz.
80.000 desaparecidos.
No se niega eso. No podemos negar eso. Hubo atrocidades y todavía se están cometiendo atrocidades. Y eso nos avergüenza y eso hay que castigarlo para que no se vuelva a repetir.
Señor director, le agradezco mucho haber venido acá.
No, a ti, Vanessa, muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar.
Entonces, yo puedo titular esa entrevista, si hubo conflicto en Colombia.
No, titúlelo de otra manera. ¿Qué busca el director del Centro Nacional de Memoria Histórica?
Ese sería el pie de página.
El bien grande. No, ustedes son muy...
Pero es por ahí, ¿no? Si hubo conflicto.
No busque la espectacularidad.
No, es que esa yo soy periodista, yo necesito que me lean.
Esa discusión ya no tiene sentido.
No, porque yo necesito que el titular sea llamativo. Entonces, ¿usted está, estamos de acuerdo en eso?
No.
¿Cómo que no? Me acaba de decir que sí hubo.
Ah, que sí hay conflicto armado, claro, sí, póngalo, y que lo estoy cumpliendo, y que si hay alguno...
Sí, ¿no?
Sí, sí, póngalo, no hay problema, nadie me va a meter a la cárcel por eso.
No, porque la gran polémica en torno a usted ha sido esa, entonces me parece...
Eso no nos aclara mayor cosa.
Pues sí, porque le van a hacer un debate de control político. De pronto, por cuenta de lo que dijo acá el senador Cepeda, dice, ah, no, ya.
Ya, aquí le estamos dando herramientas al senador Cepeda. Bueno, no, pero yo soy tranquilo, yo tengo mi pensamiento, mis convicciones, las defiendo y trato de cumplir la ley.
Bueno, director, le agradezco mucho por estar en Mesa Blue.
Bien, a ustedes, mil gracias.
Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Mesa Blue.